Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos comenzado la última semana de mayo, en la que hablaremos largo y tendido, como no, de la amnistía. Prepárate. El jueves se aprobará en el Congreso, así que aparcamos unos días el temita. En este rato voy a intentar resumir el día en 5 nombres propios. Uno, sin duda, portadón, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que ha visitado hoy Madrid. Se ha reunido con Pedro Sánchez en Moncloa, ha comido con el rey Felipe en Zarzuela. Ambos le han transmitido el incuestionable apoyo de España al pueblo ucraniano. Bueno, incuestionable hasta una parte del Consejo de Ministros. Por eso el presidente del gobierno ha anunciado que España va a entregar a Ucrania 1.000 millones de euros este año, que se destinarán a armamento. Más de 2 años de guerra, la cosa no pinta que vaya a terminar en breve periodo de tiempo. De hecho, Rusia está tomando semana a semana aldeas o localidades en Donetsk, en Kharkov. Dice Zelensky que por la falta de material para la defensa de Ucrania. Necesitan especialmente defensas antiaéreas. Zelensky le ha dado las gracias a España y a Sánchez.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para poner, para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
El segundo nombre propio, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Estamos a poquitas horas de que el Consejo de Ministros reconozca oficialmente el Estado palestino. Hoy Álvarez se ha hecho la foto con sus colegas de Irlanda y Noruega, en Bruselas, donde han realizado una declaración conjunta para defender esta decisión. El reconocimiento, que sin duda ha reabierto la crisis diplomática entre Israel y España, hoy, sin ir más lejos, el gobierno israelí ha amenazado con, comillas, hacer daño a los que le hagan daño. Cierro las comillas. Álvarez lo ignora.
También hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva.
Tercer nombre propio, se acaba de levantar de este estudio, César González Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, el CEO. Ha estado con nosotros hace un ratito, ha explicado por qué rechazaron la OPA del BBVA, cree que si saliera adelante la operación sería negativa para las pymes españolas, ya ha admitido que hubo contactos, sí, entre ambas entidades antes de que saltara la noticia, pero que no hubo ninguna negociación previa.
Hubo contacto. Una cosa es contacto y otra cosa es negociación. Y nosotros lo que hemos dicho y mantenemos y mantendremos, porque también decimos la verdad, igual que los señores del BBVA, es que nunca hubo negociación. Oye, quedamos para hablar, hablamos el tal, nos interesa hablar tal y cual. Oye, pues espera que terminen los resultados, pues al día siguiente de los resultados del BBVA nos vemos tal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, y luego ya se precipitó todo. Pero negociación no hubo ninguna. Aproximación sí.
4, permíteme que rebaje tanto el nivel, te hablo, aunque cueste creerlo, de quien fue vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias. El día nos ha dejado un momento muy macarra. Tanto él como Irene Montero se encaran con un grupo de gente que la verdad es que les estaba insultando directamente a la cara.
Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda, es lo que eres tú. Un vallecano de mierda y un miserable.
Pero ¿por qué no salen fuera?
Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores, fascistas. Hombre, fascistas y acosadores.
¿Te acuerdas de aquello del jarabe democrático cuando iban a casa de Soraya Sáenz de Santa María, cuando acosaban por la calle insultándole de todo a medio metro a Cristina Cifuentes? Bueno, esto ha sido a las puertas del juzgado, donde precisamente se celebraba el juicio contra un hombre al que Iglesias e Irene Montero denunciaron por concentrarse frente a su casa en Galápagar, el casoplón famoso durante la pandemia. Bueno, Iglesias ha reaparecido para protagonizar el momento, así totieso, tochulo como es él, delante del otro, que por cierto ya podía lavarse un poquito también la boquita, pero en fin, cada uno. Y 5, después de un nombre propio como Iglesias, quiero arreglar la noche y terminar por todo lo alto. Don Rafael Nadal Pareda, que diría nuestro angelito. Ha sido el gran protagonista de esta tarde. Prácticamente toda su carrera ha sido noticia por ganar. Bueno, el titular hoy se lo ha llevado una derrota. y no una derrota cualquiera, porque ha sido en la primera ronda del Roland Garros en tres sets frente al cuarto cabeza de serie, Alexander Zverev. En principio tendría que haber sido su último partido en París, pero el propio Rafa ha dicho que quizá vuelva. De hecho, por ese motivo, la organización del torneo francés no le ha montado ningún homenaje. Ha sido el mismo tenista español quien no lo ha querido. Bueno, a pesar de la derrota, las sensaciones han sido buenas. Le ha competido a que probablemente sea el tenista que llega en mejor forma a este Roland Garros.
No soy un gran seguidor del Easy, pero creo que estaba preparado para dar pasos adelante ganando unos cuantos partidos y poniéndome en una situación diferente, cosa que en ningún otro torneo lo sentía. Y aquí sí, pero he llegado como he llegado de ranking y me ha tocado el sorteo que me ha tocado. Y no me queda más que felicitar al rival, que ha jugado bien. Y yo, pues, poner en valor las cosas que he hecho hasta llegar aquí. Yo creo que descansar un poco, que han sido meses muy, muy intensos estos últimos en todos los sentidos. Y bueno, veré cómo me siento, pero en mi cabeza sí que está jugar los Juegos Olímpicos y después veremos.
Nadal se ha ganado todo el derecho a decidir cuándo se retira. Mientras tanto, sigamos disfrutando lo siguiente en los Juegos Olímpicos, la Davis, Wimbledon, lo que él quiera. No sé cuándo, pero seguro que le vamos a echar de menos. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Julio César Herrero. El Consejo de Ministros aprueba mañana oficialmente el reconocimiento de Palestina como Estado, lo hace de la mano de Irlanda y de Noruega, pero Sánchez no ha logrado el apoyo de Francia, Alemania, Italia, de la Unión Europea como tal. Vamos a escudriñar un poquito. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos primero a Bruselas. Paloma García Ovejero. Hola, Palo.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres.
Oye, postura oficial de la Unión, cuando decimos Bruselas dice, pues ¿qué dice?
Pues la postura oficial hoy por hoy es relanzar el proceso de paz para implementar la solución de los dos estados. Esta misma tarde lo decía Borrell, el superministro de Exteriores. Trabajar hacia la solución política del conflicto es el lema de Borrell. Piensa, Ángel, que el nacimiento de la CEE, de la Comunidad Económica Europea, es paralelo al conflicto prácticamente. El primer conflicto internacional en el que se involucraron fue este. Y aún así, desde 1948 aún pasaron tres décadas sin una postura común única. Hasta 1980 no firmaron la Declaración de Venecia. Eran solo 9 miembros, pero son las bases de esta posición oficial aún hoy. El derecho a existir, decían entonces, de todos los estados de la región. O sea, lo que hoy llamamos solución de los dos estados. Luego ha habido varios intentos fallidos, 2006, 2020, divergencias internas, pero estamos todavía en esa, por lo menos como meta, como única vía eficaz de solucionar.
Bruselas hoy, Paloma, ha elevado el tono contra Israel tras el ataque al campo de desplazados en Rafah. El propio Netanyahu ha reconocido que se han pasado. ¿Habrá sanciones?
A ver, aquí, fuera de micrófono, es habitual oír hablar de Israel como el Estado 28, porque las relaciones comerciales son más que estratégicas. Es el primer socio comercial. La Unión Europea es el primer mercado de exportación de Israel y el segundo de importación. Pero a corto plazo, la respuesta corta es no. Ha habido sanciones contra los colonos más radicales y sus organizaciones. Ya hay estados que han participado en la Corte Penal Internacional en esta demanda presentada por Sudáfrica, pero ni de coña van a ir más allá los Alemania, Italia, Austria, los checos, del Reino Unido, ni hablamos. Si acaso habrá declaraciones, sanciones a largo plazo, pues ya se verán.
Ya.
Pero también recuerda que aquí la política de exteriores es por unanimidad. Incluso para cambiarla tiene que ser por unanimidad. Luego cada Estado miembro en su ejercicio de la soberanía puede hacer lo que quiera o tomar sus posiciones. Pero unanimidad, sancionar a Israel por unanimidad, no sé, no creo que lo veamos este año. Aunque tal y como va Netanyahu, igual lo consigue.
Pues esperemos que no. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Hablamos, adiós. Empezamos por lo de mañana. Reque.
Pues es que, escuchando a Paloma, efectivamente es muy difícil no estar a favor de una solución de dos estados para el problema entre Israel y Palestina, Ángel, porque aunque solo sea en términos demográficos, fíjate, en Israel hay 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones, en torno a un 20%, son árabes, árabes israelíes. En Gaza, a su vez, hay 2,2 millones. En Cisjordania se calcula que hay en torno a 3 millones. Luego, a su vez, hay, como sabes, varios millones de palestinos repartidos por países del entorno. Es decir, demográficamente, la población palestina ha ido creciendo, lo cual ya de entrada pone en cuestión que Israel sea un país genocida, pero sí que obliga a revisar el reparto territorial y definir las fronteras. Y creo que es un problema complejo porque no es tan sencillo, por ejemplo, como firmar la paz con Egipto, como se hizo en el 79, donde es una cuestión fronteriza. La paz entre Israel y Palestina es casi una cuestión social. Yo siempre me he quedado con una frase que me dijo un compañero de Aretz, que por cierto era del kibbutz Nahal Oz, uno de los más atacados durante el 7 de octubre, que es que Israel, cuando gana la guerra de los seis días, que es una victoria rotunda en lo militar, conquistan Jerusalén, vuelven a rezar en el Muro de las Lamentaciones muchos siglos después. Aquello supuso empezar a distorsionar las fronteras, y cuando un país no tiene claras sus fronteras, no tiene claros sus límites. Pero bueno, dicho lo cual, creo que lo que ha hecho Sánchez es más simbólico que efectivo, porque hoy Palestina está partida en dos bandos irreconciliables, Hamas y la autoridad palestina no se pueden ni ver, porque Al-Fatah no son reconocibles para todo el mundo, porque llevan, por ejemplo, 15 años sin convocar elecciones, sus líderes son ancianos, están sumidos en la corrupción. Porque probablemente la paz también pase por Teherán y por Doha, y creo que sería más inteligente por parte del gobierno de España haber trabajado en soluciones concretas, o al menos condicionar el futuro reconocimiento del Estado palestino a soluciones concretas. Yo qué sé, retomar los acuerdos de Oslo, exigir a Hamas la liberación inmediata de los rehenes, tratar de aglutinar a una fuerza árabe para hacer un control sobre la franja de Gaza, y por supuesto también otras exigencias a Israel, como levantar los asentamientos de colonos judíos también en Cisjordania.
Julius, mañana se reconoce en Consejo de Ministros el Estado palestino.
Y toda esta maniobra orquestada por el presidente del gobierno, que tiene una finalidad, bueno, exclusivamente simbólica y creo que artificial, porque diera la sensación de que el reconocimiento va a suponer que cambie alguna cosa. Y el reconocimiento no hace más que sumarse a más de 140 reconocimientos que ya nos anteceden. El Estado palestino está reconocido por más de 140 países. Y el reconocimiento de esos 140 países tampoco es que parece que haya significado gran cosa. Por lo tanto, no parece razonable pensar que el reconocimiento de tres países más, España, bueno, Irlanda y Noruega, bueno, pues no es precisamente lo más grande de la Unión Europea que pudiera suponer algún movimiento. Que por otra parte, aunque fueran algunos de los países más importantes, tampoco tengo claro que el reconocimiento, que el reconocimiento del Estado palestino pudiera suponer alguna cosa. Más allá de la cuestión meramente, simbólica. El ministro de Asuntos Exteriores insiste una y otra vez que el reconocimiento del Estado palestino es la vía para solucionar, pero tampoco explica por qué es la vía para solucionar. En realidad, ¿qué es lo que supone que efectivamente hay un reconocimiento del Estado palestino? Y luego, por otra parte, se insiste una y otra vez, lo acaba de hacer ahora Reque, que la solución son los dos estados. Bien, la pregunta es, ¿eso es lo que quieren las partes implicadas? ¿O es una solución que se impone desde fuera? Porque, claro, con el fin del protectorado inglés, pues desde fuera se impuso cómo tenía que ser el asunto. Y antes, con la descolonización, también se impuso desde fuera cómo tenían que quedar los países. Y se montó lo que se montó. Entonces yo no sé si lo de los dos estados es una pretensión de los de fuera, o en realidad las dos partes contendientes consideran que esa es la solución.
¿Reque?
Es una muy buena pregunta, Julio, y estoy muy de acuerdo con buena parte de lo que has dicho. De entrada, jamás no quiere los dos estados, a pesar de que en los últimos años...
No, jamás quiere que desaparezca Israel.
Esa es su línea fundacional. Por parte de...
La misma que la de Likud fundacional, lo que pasa es que en los estatutos fundacionales del Likud, en vez del río al mar, dicen del mar al río, la soberanía será del pueblo judío.
Sí, ellos no hablan de Cisjordania, hablan de Judea y Samaria, es decir, efectivamente, aparte, si no son las bases del Likud, son los socios de
Netanyahu. Y el movimiento histórico palestino, de la Palestina histórica, también habla del río al mar. Esta frase se ha tergiversado por un lado y por otro.
Sí, También es verdad que a Israel no le gustaría tampoco integrar a toda la población de Cisjordania dentro de un Estado mixto, porque son conscientes de que demográficamente en el futuro tendrían las de perder. Pero claro, bueno, efectivamente el problema, como vemos, no es una cuestión fronteriza. Pero volviendo a Sánchez rápidamente, Ángel, creo que el plan, su plan entraña riesgos, porque yo creo que se puede cuestionar y cuestionar los excesos de Israel en Gaza y al mismo tiempo ser más discretos, ¿no? Sobre todo si al final, como dice Julio, va a ser una foto con Irlanda y con Noruega, que esta última no es ni europea. Creo que si queremos volver al corazón de Europa, eso tendría que ver más con Francia y Alemania, y no son dos países precisamente beligerantes con Israel.
Cambiamos de tercio. Zelensky en Madrid. El rey le ha recibido a pie de avión, luego ha pedido la retirada completa, inmediata e incondicional de las tropas rusas.
Una paz integral, justa, duradera. Para lo que es esencial, la retirada completa, inmediata e incondicional de todas las fuerzas rusas del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales.
Con Sánchez ha firmado un acuerdo de cooperación militar por 1.000 millones para este año.
Nosotros el mensaje que estamos trasladando desde España hacia Ucrania y también, y esto es muy importante, a la comunidad internacional y singularmente a Putin, es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional.
Zelensky pide ayuda y defensas antimisiles.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para poner, para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
Claro, lo que no sé si le ha dicho Sánchez a Zelensky es que en el Consejo de Ministros tienen unos cuantos pues que no están muy por la labor. Ernest Urtasun, el ministro de Cultura, creo.
Que haya una paz justa para los ucranianos. Siempre lo hemos dicho. Y en este acuerdo en concreto, para valorarlo, es imprescindible que sea en todos los detalles y para eso se debe llevar al Congreso de los Diputados. Y por eso instamos al Partido Socialista a llevarlo al Congreso de los Diputados y con toda transparencia explicar exactamente qué es lo que se pretende. Porque a día de hoy, pues esa falta de transparencia, a ojos de todo el mundo, no es seria cuando estamos hablando de una cuestión tan importante como es la defensa.
Julio.
Acabamos de escuchar, señores oyentes, al ministro. Lo digo porque si no, pero un ministro del gobierno de España, lo digo porque si esto se pierde de vista, la intervención resulta surrealista. Pedimos al Partido Socialista que lo lleven. Pero a ver, que esto es una decisión de carácter gubernamental, que usted forma parte de un gobierno, que esta es una iniciativa del gobierno. Pedimos al Partido Socialista que lo lleve al Congreso y que explique cuáles son las razones. Usted es ministro del gobierno que toma la decisión, explíquemela, si acaso usted a mí, que yo no formo parte del gobierno. Pero esto de dividir, hacer un ejercicio de malabares extraordinarios, pero que ellos lo venden como, bueno, es la diferencia de opiniones y cada uno, y hay que normalizar los puntos de vista distintos. Utilizan este tipo de lenguaje para, de alguna manera, pues lo que en circunstancias normales sería algo verdaderamente llamativo y sorprendente, y decir, vaya Cristo que tenéis montado en el gobierno, pues esto se normaliza. No, es que hay una parte del gobierno que piensa de una manera y hay otra parte del gobierno que piensa de otra, como si efectivamente el gobierno fueran dos partes cuando el gobierno solamente es uno.
Reque.
Bueno, pues yo creo que tiene varias lecturas. Una inmediata, que es celebrar todo lo que sea apoyar a Ucrania. Estar al lado de Ucrania frente a Rusia es estar en el lado correcto de la historia, y celebro que España esto lo tenga claro. Me gustaría que...
El lado correcto de la historia siempre me llama mucho la atención.
Pues la defiendo. Creo que una de las grandes amenazas de la Unión Europea es Rusia y todo lo que sea combatirla y tener y controlar y defender los países que son que ejercen frontera frente al tirano ruso me parecerá una buena solución. Me encantaría que hubiese más consenso en Europa, y creo que estas futuras elecciones europeas, esa es una de las cosas que va a estar en cuestión. Por eso son tan importantes. Una segunda lectura es por donde iba Julio, es decir, yo creo que Sánchez no quiere exponer esto en un debate más amplio por miedo a mostrar una vez más las costuras internas que tiene en su gobierno. Creo que lo ideal efectivamente sería consensuar la política exterior en cuestiones tan importantes como conceder una partida económica o participar en una contienda militar tan importante como esta. Hoy Feijóo lo apoyaba, no sé si te estoy haciendo spoiler, Ángel, pero también decía que a ellos no les han consultado nada, como no se consultó Marruecos, como no se ha consultado Palestina. Y creo que de eso adolece el presidente Sánchez, que es de no hacer de la política exterior una cosa que sea una política de Estado. Y por último, una conclusión final es que celebro que tengamos claro que Rusia es una amenaza y me gustaría que eso fuese extensible a ese nuevo eje mundial que se avecina y que tiene también otros aliados como son China o como son Irán, y que ayudaría a entender muchas otras cosas que pasan en el mundo.
Bueno, yo el eje de Rusia con Irán es más que evidente. El eje con China yo lo pongo en suspenso.
Bueno, pues mientras tengamos claro que el Irán, que es al que yo me refería especialmente, en colación a lo que hablábamos antes.
Sin duda.
Podemos, Bildu y RC se oponen a esta decisión del gobierno, y conviene recordar que Podemos, Bildu, RC y el propio Sumar forman parte de lo que se ha venido a denominar bloque de progreso.
Sí, no, yo
en el plano discursivo.
Lo de bloque progresista apoyando a Putin no deja de ser una virguería dialéctica.
Por eso digo en el plano discursivo solo. Sí, entonces esto conviene.
No, pero yo, hablando más allá del politiqueo del Urtasun y compañía, que en fin. Claro, yo todavía vengo muy calentito y vengo con la sensación del Atlántico Norte de hace exactamente una semana, que estábamos ahora mismo en el camarote del almirante haciendo el programa en directo desde allí, en la fragata Almirante Juan de Borbón, y lo que esto me nos contaba, Juan Ruiz Escajedo, del miedo, no temor, no precaución, no alerta, no, miedo que tiene Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Alemania, aquel frente este. Ojo, no nos lo tomemos que está tan lejos. Y claro, hablábamos de una situación generacional muy interesante. La inmensa mayoría de aquella población tiene más de 40 años. Por lo tanto, han sido soviéticos. Es que es impresionante ese dato, ¿eh?
Es fundamental, y les conocen bien.
Claro.
Y les conocen bien. Tú vas por esos países y allí no hay ni media tontería ni media concesión a lo que significó la bota soviética. Por eso yo digo que es tan importante, y sobre todo porque, Ángel, los que vienen más jóvenes en sociedades donde la democracia está sentada desde hace mucho tiempo tienden a no valorar un sistema de bienestar, un sistema de libertades individuales.
Claro,
pero en muchas ocasiones seducidos por...
Pero la duda es, Reque, o sea, dices, los que vienen más jóvenes o los no tan jóvenes, ¿somos conscientes en España del pollo que se está montando en la frontera este de la Unión Europea y que nosotros somos eso también? Yo creo que no.
Pues yo creo que, fíjate, yo creo que en un momento determinado podemos ser sensibles a ello. Es verdad que la actualidad es muy cambiante y que cada día nos supera un afán, pero sobre todo la pregunta sería, Ángel, es si nuestras democracias no están preparadas para poner botas en el terreno, lo que es lo mismo para recibir a nuestros hijos en cajas de madera, que al menos haya consenso en apoyar a Zelensky. Claro. Porque al final las guerras no se ganan con apoyo mediático, con declaraciones simbólicas, se ganan con armas, se ganan con apoyo militar, se ganan con apoyo diplomático, sí, pero sobre todo con munición y con dinero.
Bueno, sobre todo teniendo enfrente, a quien tienes, efectivamente.
Esto que estabais comentando ahora es la respuesta a uno de los comentarios que yo vengo escuchando desde hace tiempo de algunos finísimos analistas, que cuando se saca este tema, imagino que se ven muy perspicaces y dicen, ¿qué diferencia de trato con Ucrania y con el tema de Palestina? ¿Y por qué hay una diferencia de trato? Pues por algo tan sencillo como esto. Primero lo dicen periodistas, que no deja de resultar llamativo que el criterio de cercanía no tengan claro que es uno de los criterios con los que se mueve el personal. Pero en segundo lugar, esa historia que tiene una parte muy importante de quienes viven en estos países limítrofes, y es que efectivamente si tienen más de 40 años han conocido las dos cosas. Han conocido dónde estaban antes y dónde dónde están ahora, han conocido de qué madera están hechos los que respiran por el lado ruso y hasta dónde son capaces de llegar algunos. Y esta es una de las razones por las que los dos conflictos no son equiparables y la manera de abordarlos tampoco es equiparable y la postura seguramente de la Unión Europea tampoco puede ser la misma.
Y otra derivada, y terminamos que luego, después de Puli, tengo más cosas. Otra derivada de todo este conflicto que me parece muy interesante es que se confirma que los extremos se tocan. Porque cuando tú oyes a Jone Belarra o a Urtasun y oyes a Víctor Orbán, dices, están en lo mismo.
Sí, porque es verdad que en torno a la figura de Putin, en torno a la Rusia moderna, confluyen por un lado la nostalgia del viejo Moscú y al mismo tiempo esa corriente que ve en Putin un líder homologable. Y eso tiene que ver con algunas de sus políticas en materia de el trato a los homosexuales, lo que hablábamos antes de cómo las libertades individuales pueden verse supeditadas por balances macroeconómicos, por poderío militar, por seguridad, por orden en las calles, por fronteras seguras. Y eso está pasando no solamente en Rusia, es el fenómeno Bukele en Sudamérica. Es mucho lo que tiene que ver con el discurso de Milei en la Argentina. Es muy difícil comparar una realidad con otra, pero hay algunos pasos comunicantes. Y es que antes, en los debates como el que estamos teniendo nosotros, tú decías, ya, pero es que un país es democrático, y se terminaba el debate. Y ahora, ese argumento ya no pesa tanto como antes.
No, claro, es que es democrático, pero claro, luego eligen a quien eligen, ¿no?
No, yo me refería entre Rusia y, yo lo veo como un estado totalitario, y Ucrania, que con sus dificultades, bueno, pues intenta ser un país democrático, o, por ejemplo, lo que suponía antes Israel en el mapa internacional, ¿no?
Pero porque hay una sacralización del concepto de la democracia, porque se considera que cualquier cosa que pase por unas urnas está ya legalizado.
Mira, Venezuela.
Claro, que entonces la cuestión no es la democracia, la cuestión es el Estado de Derecho. Es ahí donde está la diferencia. La diferencia no está en que se siga un procedimiento democrático, que no es más que una forma de autogobierno en donde las decisiones las toman por mayoría entre iguales. Y hay un procedimiento más o menos claro, vale, y se vota. No. Es que la democracia es una condición necesaria, pero no es suficiente para un Estado de Derecho, en donde, además del procedimiento normalizado que implica la democracia, está la separación de poderes, está el respeto a las minorías, está otra serie de cosas que hacen que el asunto sea un poquito más complicado.
Sí, no vale solo componer el nombre. Mira, lo de la República Democrática Alemana.
Sí, claro, eso. O la democracia centralista. Ah, pues es una buena forma de llamar la dictadura.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.034 79034, serie 28028.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Pensando en vacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Alejandro Requeijo. Hemos hecho la introducción a esta hora de La Linterna con los nombres propios del día. Y sin lugar a dudas, gane o pierda, nombre propio, Rafael Nadal. Puede que esta tarde hayamos visto jugar por última vez a Nadal en Roland Garros, o no. Ha perdido en su debut. Ya mala suerte con Zverev en mitad de la Philippe Chatrier, ha recibido una ovación impresionante. Después ha cogido el micrófono, ha dado las gracias a todos por el apoyo recibido estos años, ha dejado en el aire si volverá a pisar en la pista central de París. Todo dependerá, claro, del físico. Lo que se ha dicho es que tiene clarísimo lo de los Juegos Olímpicos. En París, viviendo este momento para la historia del deporte, está, como no, Angelito García. ¿Qué tal, tocayo? Buenas noches.
¿Qué pasa, tocayo? Buenas noches. No tan buenas hoy, ¿eh?
Ojo, macho, qué emocionante tiene que ser vivir eso en directo, tío.
Bueno, sí, emociona vivirlo en directo, emociona ver a Rafa hablar con tono compungido y casi despedirse. Se ha llevado una ovación en la sala de prensa. Yo no soy nunca de ovacionar a deportistas. Yo no le he aplaudido, pero toda prensa internacional ha aplaudido a don Rafael Nadal Parera cuando se iba, por si es la última vez que hablamos con él aquí en esta pista y en este Roland Garros que tan grande le ha hecho.
¿Por qué se niega? Visto desde fuera dices, joder, macho, retírate a lo grande, retírate tal. Pero claro, ¿por qué sigue sin decir me retiro?
Pues mira, por dos razones muy sencillas. Bueno, lo primero de todo es que estoy un poco harto, y te lo confieso a ti, tocayo, de que la gente le diga a Rafa Nadal cuándo se tiene que ir. Que se vaya cuando le dé la gana. Si no se ha ganado ni siquiera eso, sí, ¿quién se lo gana? ¿Sabes?
Sí, es
eso es lo primero. Pero más allá de eso, es que de verdad sigue disfrutando y es que de verdad cree que puede ganar. Hoy no ha estado tan lejos. Es decir, preparación, solo esta semana ha podido entrenar como de verdad quiere entrenar, ha llegado y ha puesto contra las cuerdas al número 4 del mundo. Él siente que todavía puede competir, él siente que todavía puede ganar, disfruta haciéndolo y su familia la apoya, con lo cual, ¿por qué se tiene que ir? Yo creo que Rafa va a ir a los Juegos Olímpicos, va a ganar una medalla, espero que haga sonar incluso el himno de España vestido de rojigualda y representándonos a todos, y a partir de ahí yo creo que el año que viene, siempre que su cuerpo le diga sí, no le baje el pulgar, su mente le dice que sí, su mente le dice que siga el año que viene y que vuelva de verdad a competir como ha competido en este torneo y como quiere haber competido, quería haber competido en Monte Carlo, en Roma, ir a Wimbledon, que este año no va a ir, bueno, todo eso.
¿Cómo le has visto físicamente?
Bien, sinceramente, y ha acabado sin muchas magulladuras, no se ha hecho daño, me ha aguantado, es que a eso me refiero. Es decir, viene de un infierno absoluto. Ha dicho una frase en inglés que a mí me ha encantado, que ha dicho, es que mi cuerpo estaba en una selva, es que yo me levantaba un día y me estaba mordiendo una serpiente, me levantaba al día siguiente y el que me estaba mordiendo era un tigre, literal lo ha dicho, literal. Entonces, viene de eso, viene de hace mes y medio perder de paliza con los juniors de su academia. Y un mes y medio después, en la pista que le ha hecho tan grande, ha competido y lo ha dado todo. ¿Se le han ido momentos importantes? Por supuesto, porque no está ahora mismo su tenis preparado para esto, porque lleva muy poquito tiempo poniéndolo a prueba y recuperándose después de 2 años. Claro que ha cometido errores, pero lo ha peleado hasta el final, lo ha luchado y lo ha podido ganar. Entonces, es que yo quiero volver a vivir esto, y me imagino que él, que es el principal, que lo disfruta y que lo sufre, pues también.
Qué bueno. Reque, Alejandro Requeijo.
Estoy escuchando a Ángel y no puedo estar más de acuerdo con él. Dejemos a Rafa que elija cuándo irse. Se ha ganado ese derecho. Pero en los últimos días hemos asistido a dos despedidas muy distintas. Una es la de Kroos y otra es, esperemos que no y que dure mucho más, o que cuando él quiera lo que haga, que es la de Rafa. Y a mí personalmente me seduce mucho más el final de Rafa que el final de Kroos o de tantos otros, siendo las dos perfectamente legítimas y siendo las dos justas y que cada uno elija lo que le dé la gana. Pero veo más honesto, veo menos egoísta el final de Rafa, que es dar hasta la última gota de aliento por amor al tenis. Es decir, no elegir el momento en el que la foto queda más bonita. Si me queda una gota de aliento, se la voy a entregar al deporte que amo. Me seduce a mí personalmente más esa manera de irse de los sitios, aunque eso suponga no ganar, aunque eso suponga caer en la primera ronda. Creo que la lección que ha dado hoy Rafa, para mucha gente, puede ser más importante que incluso ganar un título, ¿no?
No solo estoy de acuerdo contigo, Requeijo, sino que os voy a contar una cosa. Siempre lo he dicho, yo creo que alguna vez te lo he contado a ti también, tocayo, que Rafa Nadal siempre dice lo mismo. Yo claro que intento ser un ganador, todos queremos ganar, pero antes que eso yo soy un competidor. Lo que de verdad le gusta a Rafa Nadal es competir, más allá de ganar o no ganar. Compite a todo, absolutamente a todo, al parchís, al golf, a lo que le eches. Entonces, ahí lo que disfruta es esa energía, ese sentirse competitivo. Lo de hoy lo ha disfrutado, estoy seguro. Claro que ha perdido, y claro que se va tocado, y claro que le he visto poco menos que llorar, y a su familia le he visto llorar, a su mujer y a mucha más gente. Pero eso no quita que él hace un mes y medio era un absoluto inválido, y hoy ha sido un tío que ha salido a la pista de tenis más importante de su carrera contra probablemente el gran favorito hoy a ganar este torneo, y le ha competido de tú a tú. Entonces eso a Rafa le sirve mucho más que incluso ganar.
Pues atenta a la compañía, que vienen los Juegos Olímpicos y allí lo vamos a pasar seguro que muy bien.
Ojo a ese dobles con Carlitos Alcaraz, que yo estoy convencido que nos van a regalar la foto.
Solo
de los
la
juegos,
foto,
pero,
macho.
Pero no la foto española, la foto del mundo entero. Ese es lo más alto del podio olímpico, medalla de oro, himno de España sonando. Y al lado el rey y el príncipe, tú me dirás si hay algo que lo pueda superar en todos los Juegos Olímpicos. Por cierto, sé que tocayo que escucha siempre el partidazo.
Claro.
Estate atento, que estoy yendo a un hotel a buscar a un protagonista importante, que he podido hablar con Rafa Nadal y que Juanma Castaño va a ofrecer, como siempre, Radio de la Buena.
Pues te escucho dentro exactamente de una hora.
Hecho.
Venga, Ángel, gracias.
Un abrazo, compañero. Chao.
Adiós, adiós. Hay personajes que traspasan el deporte hacia la opinión pública, ¿no te parece, Julio?
Sí, yo Dios me libre decir cuándo alguien tiene que quedarse o cuándo tiene que irse, o por qué se tiene que quedar o por qué se tiene que ir. Tampoco entiendo la expresión ganarse el derecho de irse cuando uno quiera. Bueno, en fin, no sé. Hay algunas cosas que yo no soy incapaz de entenderlas. Me parece un grandísimo deportista y esto no es ninguna novedad, y seguramente como persona también. Y él sabrá lo que hace con su cabeza y también con su cuerpo. Todo tiene límites, tanto la cabeza como el cuerpo. Y hasta tampoco creo que tenga que demostrar nada a nadie a estas alturas de la película. Y lo de irse, bueno, pues que decida cómo quiere irse y cuándo quiere irse y de qué manera. Tampoco asumo que hay una forma exclusiva de irse, que es por todo lo alto y además con una serie de exigencias. ¿Qué sé yo? Y si quiere ir perdiendo en todos los sitios en donde antes ganó, ¿cuál es el problema?
Yo, más allá de lo que haya ganado y la vez que le he visto en directo y demás, yo me quedo con un momento muy concreto en la vida, que fue las inundaciones aquellas en Mallorca, cuando estábamos allí haciendo el programa en directo, cuando nos dicen está en aquel sótano limpiando con un cepillo de barro hasta el cuello, porque era el taller del amigo. Como nos fuimos a verlo y como estaba allí el tío limpiando, rascando, y pidió que no le hicieran fotos, que eso no quería hacerlo, para salir por ningún lado y que no se desconcentrara que estaba limpiando el garaje.
Sí, sabes, Ángel, pero yo creo
impresionante,
que eso... Sí. Dice cosas en su favor, pero sobre todo dice muchísimas más cosas de quienes no lo hacen.
Ya, Pero bueno, que yo que quiero decir que me quedo con eso.
¿No? Sí, sí, no, claro, no, no, que me parece ole, efectivamente.
Y luego no perdamos de vista una cosa también, y esto yo solo he escuchado a otros atletas de élite, recientemente lo contaba Almudena Cid en una entrevista, es el absoluto abismo de gente que lleva toda su vida compitiendo, desde que tiene uso de razón, a levantarse un día por la mañana.
Y hasta aquí, no tengo nada que hacer.
Y ver que ya no tiene ese objetivo. Hombre, marcado, tiene un esa imperio, rutina de entrenamiento.
Él tiene un imperio empresarial, es verdad. Sí. Y trabajo no va, no, o sea, trabajo no y ocupación
no va a
faltar.
No va
yo no
a
me refiero tanto a que no. se te caiga la casa encima, no me ya, refiero tanto ya. a que se te caiga la casa encima, me refiero a ya no tengo la meta de llegar bien a tal torneo, de recuperar, de volver a hacer lo que hice el año anterior, de volver a ganar.
Pero eso también tiene que ver con la capacidad para gestionar la cabeza, ¿eh?
No, sin duda.
Y el saber que todas las cosas, todas en la vida, empiezan y acaban. El ciclo podrá ser más o menos largo, pero todo empieza y acaba.
Seguramente, Julio, no tiene que ver con la capacidad, es la capacidad de gestionar la cabeza.
Claro, y es tan inteligente ser capaz de aguantar la tensión como de tomar la decisión de cuándo este partido se acabó.
Es muy difícil gestionar el éxito. Y si eres el número uno del mundo, sí, yo ni te cuento.
Sí, sí, Dios me libre a mí. Decir,
ya ni te
a
cuento.
A nadie lo que tiene que hacer con su vida y mucho menos...
En fin, hablando de gente que eso tiene creído, hoy han declarado en el juicio al hombre al que Pablo Iglesias denunciaron por acosarles, con manifestaciones diarias frente al casoplón durante la pandemia, tal, ¿os acordáis? Bueno, a las puertas del juzgado se ha vivido un momento en el que un hombre y una mujer se han puesto a insultarles, ahí a gritos, y Pablo Iglesias se ha encarado, se ha puesto tal, y Irene Montero se ha puesto a insultarlos también. Hombre, el momento no es agradable.
Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda, es lo que eres tú. Un vallecano de mierda y un miserable.
Pero ¿por qué no salen fuera? Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores, fascistas. Hombre, fascistas. No,
por estar grabando.
Sí, fascistas y acosadores.
Vamos.
Bueno, ni qué decir, tiene ni pitidos, ni insultos, faltaría más. Pero claro, uno se acuerda lo del jarabe democrático. Me acuerdo una imagen de Cristina Cifuentes por una acera, cómo la iban escupiendo literalmente, cómo le iban diciendo de todo por el centro de Madrid, y cómo todos estos decían que era la opinión pública del pueblo, diciendo, claro, es que no estoy justificando absolutamente nada, pero qué difícil, qué distinto se ve la vida, ¿no?
Pues es que es así, Ángel, es que es muy difícil disociar. Entonces, yo estaba más o menos familiarizado con lo que significa la palabra scratch, por razón de que mi padre vivió en la Argentina, y entonces pues yo sabía lo que era eso, pero en España nadie sabía lo que era un scratch. Y nos lo vino a explicar Pablo Iglesias y la gente de Podemos. Entonces, yo lo condenaba antes y lo condeno ahora, igual que mucha gente. Yo tuve la ocasión de estar en Galapagar en aquellos tiempos de pandemia, después de muchos días, porque, bueno, era noticia aquellos días que la gente se concentraba delante del chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y subí a hacer un reportaje sobre lo que pasaba allí. Y lo que yo me encontré allí era absolutamente dantesco, y tengo que decirlo. No eran cuatro frikis, eran muchos más. Durante todos los días, durante todo el tiempo. Yo me acuerdo como una señora que vivía en la casa contigua se enteró de que yo era periodista y me decía que entrase en su casa, que tenía unas escaleras desde donde se les podía ver. Y entonces en la casa de enfrente lo que hacían era poner el himno de España a todo trapo en bucle durante... Es decir, no se puede consentir ni de un lado ni del otro. Y por lo tanto, bueno, como tú decías, Ángel, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto esta mañana no es ni mucho menos agradable. Creo que el rechazo a un dirigente político se debe expresar en las urnas, no de esta manera.
De hecho, ya se lo ha expresado varias veces.
Y ya está.
Sí, es verdad. Julius.
No dignificas nada por el hecho de poner la palabra democrático o democracia antes o después. Lo estábamos hablando hace unos minutos. Aquí, en este caso, el afectado denominó a esto jarabe democrático. No, esto es acoso. Scratch suena mejor, por lo menos suena distinto a acoso, pero sigue siendo acoso. Y el acoso es inaceptable. Aunque le pongas democrático, sigue siendo un acoso. Y es igual de inaceptable. Yo en aquel momento... cuando se perseguía hasta la propia casa a Soraya Sáenz de Santa María y a otros políticos del Partido Popular, yo lo critiqué. Así que yo creo que sí tengo autoridad también ahora para criticar lo que hizo este tipo.
Tú pero sí, él, el problema es, claro.
Él no. Porque él alentó aquello. Y a lo mejor igual alguien muy fino ahora, como he podido también escuchar a lo largo del día de hoy, dice, no, pero es que no es lo mismo porque aquellos scratches eran puntuales y estos eran continuados. Ah, es decir, lo condenable y lo censurable no es el hecho de acosar, sino durante cuánto tiempo. Si acosas un poquito, tiene un pase. Si acosas lunes, miércoles y viernes, ya no. Y si se te va de las manos varias semanas o varios meses, entonces esto es inaceptable. No, lo inaceptable es el acoso en el hogar. Pero bueno, esta es también una de las consecuencias de llevar la polarización que pasa de lo político y se vuelve afectiva. Y entonces esto va a la calle, a los hogares, a los restaurantes. Bueno, pero a esto también contribuyeron en muy buena medida quienes ahora mismo están viendo qué es lo que pasa cuando eso a lo que contribuye se te va de las manos. Porque la actitud del tipo o de la tipa que les ha estado gritando esta mañana a la entrada de los juzgados es de meterlos en un zoo. No tiene un pase, ni un pase. Además, esa manera de expresarse, ¿a ti de dónde te han sacado? ¿Quién te ha soltado?
Y luego a la que está grabando, los focos se los ha llevado el hombre, que estaba mucho más exaltado.
No, hay otra moza, hay una señora. Sí,
la señora
sí,
que está grabando, hay un momento en el que dice, pase por la caja 3. Ese comentario absolutamente machista y clasista tiene que ver con
la idea de faltar.
De Irene Montero. Sí. Como si ser cajera de un supermercado fuese algo indigno. O como si alguien que ha sido cajera no está habilitada para participar en política.
Bueno, no, exacto. Imagino que la intencionalidad, aunque es un juicio, es la de resultar ofensiva. Pues no sé si se cree simpática o graciosa por esto. Me parece, no sé, imagino que ni ella ni el otro debían de tener nada que hacer por la mañana y fueron a forzar lo que consiguieron por otra parte, porque bueno, yo estaba en la tele por la mañana y se estaba dando esto en directo y ahora estamos dedicándole algunos minutos, pero bueno.
Me quedan como 10 minutitos y quiero preguntaros por vuestra quiniela, vuestra perspectiva sobre las elecciones autonómicas. Hoy se han publicado un montón de encuestas. La semana pasada.
¿Las autonómicas?
Perdón, europeas. Perdón.
No, con lo de Cataluña está todavía gestándose.
Y el País Vasco también.
Hubo elecciones en el País Vasco, es verdad. Julius, tu análisis a 10 días.
Esto de sacar la bola, que poco me mola. Algo que a mí me está llamando la atención de estas elecciones es la intención, que no sé de dónde viene, de volver otra vez a convertir unas elecciones que no tocan en ámbito nacional, de convertirlas en un plebiscito sobre lo nacional. Pasa con las autonómicas, que se interpreta en clave nacional, y además ahora, no conformes con eso, las europeas también pretenden, alguien pretende que se interpreten en clave nacional. Me parece prostituir los procesos electorales y quitarles la relevancia y la importancia que cada uno tiene en su justo término. Respecto a los resultados, no tengo la menor idea de cómo va a quedar, ni voy a sacar la bola, sobre todo para luego evitar tener que decir, mira, me tengo que comer lo que dije hace dos semanas y paso. No tengo ninguna necesidad. Igual, Rick, sí.
No, yo dije hace algunas semanas, Ángel se enfadó un poco conmigo.
Mucho. No sé de qué estás hablando, pero mucho.
No,
creo que fue después de las vascas, Ángel. Yo lo que decía es que después de las elecciones de julio, las generales, en la derecha hubo una sensación como de 10 partidos que hemos jugado, hubiésemos ganado 9, pero justo hemos ido a perder uno, ¿no? Que es una expresión muy futbolística. Es decir, ahora se viene un ciclo electoral donde vamos a ganar y donde se va a ver claro ese cambio de ciclo que anunciaron las autonómicas y las locales y municipales. Y entonces, eso pasó en Galicia, no pasó tanto en el País Vasco, y no ha pasado en Cataluña. Y ahora nos aproximamos a unas elecciones europeas donde lo que parecía hace unos meses que iba a ser una goleada del Partido Popular porque España estaba volcada en contra del gobierno por la ley de amnistía, ya no está tan claro.
Pero nosotros
¿Cómo que no? ¿No está tan claro en Cataluña? ¿En España?
No, ¿por qué no lo sabes? Yo creo que no está tan claro.
¿Ah, no?
Yo creo que...
¿Tú crees que en Madrid o en Andalucía no está tan claro?
Yo creo que el resultado de las elecciones...
No, te pregunto lo de la amnistía que me has dicho.
¿Con Valencia, Mallorca, Extremadura?
Ahí voy. Lo desarrollo. Yo creo que a día de hoy la cuestión de la amnistía no es un elemento extraordinariamente movilizador ante las urnas. Y ahora hay unas elecciones europeas que tienen una circunscripción única donde se va a poder medir perfectamente esa sensación. Sobre todo porque desde el Partido Socialista y desde algunos sectores de la izquierda ya se está articulando el siguiente relato, el siguiente discurso, que es: no hay que medirlo tanto en términos de quién gana, si el PP o el PSOE, sino en volver a conformar el bloque. Es decir, cuánto saca PP y Vox y cuánto saca todo lo demás.
Ah, bueno, claro,
y si
claro,
todo lo demás, hombre, claro, no supera con creces, o no se ve superado con creces, con esa supuesta ola de movilización nacional en todo el país en contra de la ley de amnistía de Sánchez, entonces se podrá sacar la conclusión de que, como decía Laporta, al loro, que Sánchez no está tan mal.
Ya, pero nosotros ayudamos a algo a la hora de configurar la opinión pública haciendo este tipo de análisis y enmarcando un proceso electoral de estas características.
¿Pero quién tiene que ayudar o no ayudar? Estamos analizando.
Pues. Bueno, pero yo creo que lo estamos haciendo de una forma perversa.
Pues, es inevitable, Julio, yo estoy de acuerdo contigo, me encantaría hablar de los problemas que asolan a Europa. Pero
son unas elecciones europeas, es que luego resulta que a todo el mundo se le llena la boca Europa, lo importante de Europa, no sé qué, tenemos unas elecciones y lo que estamos haciendo es ver de qué manera interpretamos unos resultados en clave nacional, pero es que horrible. no tiene nada que ver.
¿Nada que ver?
Bueno, espera, a lo mejor igual la expresión no es nada que ver. A lo mejor no es esa, igual se me fue a mí. Pero que son cosas distintas. Yo creo que una cosa son unas elecciones generales y otra cosa es unas elecciones al Parlamento Europeo.
Hemos empezado hablando de Oriente Medio y eso también es Europa. Hemos seguido hablando de Zelensky y eso no puede ser más Europa. Y dentro del análisis, soy así de perverso, también quiero ver una lectura nacional de estas elecciones. ¿No puedo?
Sí, pero hay un término medio.
Tú puedes ver lo que te dé la gana.
Gracias.
Puedes ver lo que quieras. Incluso las autonómicas también lo puedes ver en clave nacional. Y si
gracias por permitírmelo.
Hombre, no faltaría más. Yo es que soy así. Y si quieres ver un plebiscito incluso a Sánchez, también puedes ver lo que te dé la gana. Pero yo tengo también todo el derecho, igual un poco menos que tú, a decirte que me parece que es pervertir el proceso. Ya está.
Ya, pero incluso yo creo que es que hay un término medio. Me quiero explicar. Es decir, estoy de acuerdo con Julio en lo desesperante que es analizar las elecciones europeas en clave de cómo va a salir más o menos reforzado Sánchez.
Incluso en puntos, si se venía, hablando de puntos, incluso, si ahora son cuatro puntos lo que diferencia, entonces ya al Partido Popular no está tan bien. ¿Qué es esto?
Y por lo tanto, fíjate, más perverso todavía, y por lo tanto esto avalaría que Sánchez pudiese optar por una repetición de elecciones generales para salvar la debilidad que tiene en su propio gobierno y con sus socios, y al mismo tiempo habría que revisar el liderazgo dentro del Partido Popular porque está...
¿Lo estáis inventando vosotros?
No, Ángel, que este es el relato. Pero quiero terminar con una cosa, pero es verdad que se puede combinar las dos cosas, es decir, hacer un análisis en clave nacional de los problemas que preocupan a Europa. Hablemos de la agenda verde, hablemos del campo de España, hablemos de la migración, hablemos del Mediterráneo, hablemos de las relaciones exteriores de la Unión Europea, hablemos de Putin, hablemos de Israel. Es decir, en esa clave sí que me parece interesante, pero estoy de acuerdo con Julio en que, desgraciadamente, lo reducimos todo demasiado al personalismo de los líderes políticos que nos representan y no a proyectos a largo plazo, ya no solamente de España, sino de Europa.
Coincidiremos en que estas elecciones europeas son fundamentales, no nos van a discutir a nosotros,
absolutamente,
y que la situación política en España hace que todo se mire con lupa, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque yo creo que Sánchez además ya ha puesto el discurso de la campaña en el raíl del plebiscito hacia su persona. Y que eso empezó con la carta a la ciudadanía, que no tuvo mucha presencia, por cierto, dentro de lo que fueron las elecciones catalanas, pero como tampoco tuvo mucha presencia por parte del Partido Popular la ley de amnistía. Por eso, ahí al Partido Popular le...
Pero porque el Partido Popular, porque imagino que el Partido Popular entiende que este tema lo tiene perdido si lo plantean en Cataluña, pero lo tiene ganado si lo plantean en el resto de España. Es algo perfectamente comprensible a la hora de diseñar una campaña electoral. Ese argumento, que algunos se lo critica al Partido Popular. ¿Y por qué no hablasteis de esto aquí? Pues porque sabemos que tenemos la batalla perdida. Porque la mayor parte de la sociedad catalana le mola el tema de la amnistía. La cuestión es que el tema de la amnistía no es una cuestión exclusivamente catalana, es de todo el país. Entonces lo sacas de la agenda porque lo porque llevas las de perder, pero ¿qué es lo extraño?
Bueno, ¿os atrevéis a hacer una quiniela de encuestas, resultados y cosas?
Y yo creo que ganará el Partido Popular por inercia, porque es circunscripción única, no, eso no lo sé. Pero también te recuerdo que el PP se suele atascar en las campañas y no le suelen salir muy bien. Siempre suele haber alguien que se equivoca o mete la pata. Y no sé cómo va a seguir Feijóo de esa defensa que está haciendo de Meloni en los últimos días.
Yo tengo también la sensación de que al Partido Popular no le van a ir mal las cosas. Pero a establecer puntos de diferencia con el Partido Socialista y no. Qué va, no. Paso.
No, hombre, yo sinceramente pienso, pase lo que pase, gane por 2, 3, sí,
porque además,
4 o 5,
el Partido Popular
no va a cambiar
europeo,
nada.
Y el Partido Popular Europeo es una maquinaria muy potente, muy potente.
Sí, no sin duda, mira dónde está Ursula von der Leyen.
Claro.
Pero no, y todo pinta que eso no va a cambiar en el conjunto de Europa. Pero que yo creo que, sinceramente, y me pasó igual cuando las catalanas y, por supuesto, cuando las vascas, no va a cambiar nada.
En el general.
En clave nacional.
En clave nacional.
No. Veremos. Yo creo que si la goleada no es tal como se había previsto hace unos meses, y en la política la gestión de la expectativa es muy importante, puede que haya algún liderazgo que empiece a tambalearse un poco.
¿Dice por Feijóo?
Sí.
No.
Claro.
Ni por Feijóo, ni por Sánchez, aunque pierda por 5.
Y además la expectativa la ponemos en los primeros 10 puntos de diferencia que daban las primeras encuestas. ¿Cómo mola? Porque alguien en algún momento decidió que esa era la expectativa. Es que
no solo eso, Julio, porque se nos dijo que en España había un cambio de ciclo y que el sanchismo había terminado.
Bueno, pero el cambio de ciclo
se nos dijo otro día a ti.
Sí, tantas cosas. Claro, pero se dijeron muchas cosas. ¿Y cuál es el caso del cambio de ciclo que se manifiesta? En una diferencia de 3 puntos, de 7, de 10, de 15. Si es de 2, ya no hay cambio de ciclo. Es un poquito cambio o...
Un cambio de ciclo, yo entiendo, por ejemplo, la derrota del Partido Socialista en el año 2008 después de la crisis económica, cuando hay un cambio radical en cuanto a la tendencia de voto de un país.
Pues hombre, cambio de tendencia de voto en este país lo estamos viendo en las últimas elecciones municipales y autonómicas y
mapa,
las elecciones
¿no?
nacionales. Estamos hablando de tendencia de voto, no después configuración de gobierno.
En fin, para no gustaros el lado nacional y ser tan perverso, luego venís arriba y me pilla el toro. Gracias, Julius.
Venga, que tengas buenas noches.
Adiós, chao, Reque.
Adiós.
Un abrazo
adiós
fuerte.
A los dos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate frito por 1,20 el pack de 3, ahorras un 11%. Y café molido por 2,99, ahorras un 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Volvemos a estar en campaña electoral y apenas 15 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, hemos conocido hoy encuestas publicadas por diversos medios de comunicación. Dejando a un lado el vergonzoso despropósito del CIS de Tezanos, que sigue haciendo la ola al PSOE con el dinero de todos, se pueden identificar algunos factores comunes a los sondeos publicados. El Partido Popular se alzaría con la victoria con 5 o 6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que a pesar del deterioro de la situación política, resistiría al hacerse con el voto de los partidos de la izquierda radical. De ser así, se repetiría la historia de que el sanchismo, con su política de tierra quemada, fagocita cuanto toca, incluyendo a sus socios clave para mantenerse en la Moncloa. Según las encuestas, el Partido Popular lograría entre 24 y 25 escaños y el PSOE se quedaría en 19. Vox, con 6 escaños, podría convertirse en la tercera fuerza política y quedaría por delante de Sumar, prácticamente reducido a la irrelevancia. Ciudadanos, que contaba con 8 eurodiputados, desaparecería. Por una parte, habrá que ver la lectura en clave nacional de estas proyecciones. Y por otra, están en juego las alianzas del nuevo Parlamento de la Unión tras las elecciones del domingo 9 de junio. Aquí los socialistas ya hace tiempo que pusieron la maquinaria del fango en marcha para agitar el espantajo de la ultraderecha, que siempre viene bien para meter el miedo en el cuerpo de los electores.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.